El otro día, leyendo el diario El País de Madrid, una crónica decía: ni el portugués Fernando Magallanes ni su sustituto en el mando de la expedición, el español Juan Sebastián del Cano, pretendieron jamás circunnavegar la Tierra por primera vez en la historia. Buscaban solo las preciadas especias. Al completar un giro al planeta, navegando siempre en dirección oeste, dieron, sin habérselo propuesto, un primer y remoto paso en esa realidad que hoy se conoce como globalización. Sucedió hace 500 años. Y bueno, y esto está siendo celebrado en todo el mundo como un gran acontecimiento por lo que significó, lo que significan estos 500 años y lo que significó desde el punto de vista de la geopolítica, del comercio. Fue un antes y un después, sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a apelar una vez más a la claridad, a la docencia, a la amabilidad de la querida historiadora doctora Ana Ribeiro para que nos cuente en qué consistió y por qué el mundo, sobre todo el mundo de habla hispana y portuguesa, está celebrando esta hazaña. ¿Cómo te va, Ana?
Buenos días, Jaime.
Un gusto hablar contigo.
Muchas gracias, igualmente.
Si me permitís, para presentar el tema, encontré del Ministerio de Cultura Español 4 minutos donde cuentan esta historia para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Lo escuchamos.
Se cumplen 500 años del comienzo de una de las mayores aventuras de la humanidad. Hace 500 años, una firma histórica llevaría a Juan Sebastián Elcano a completar la primera vuelta al mundo de la historia que comenzó Fernando de Magallanes. Esta expedición fue la que abrió la veda para que otras expediciones españolas partiesen hacia el Pacífico, que sería dominado por el Imperio Español durante más de 2 siglos, y en el que España tendría presencia hasta finales del siglo XIX, convirtiendo a Juan Sebastián Elcano en pieza clave del imperio. Nos encontramos a principios del siglo XVI. El Tratado de Tordesillas había dividido el mundo en dos. Una línea vertical imaginaria divide el Atlántico, de forma que América quedaba para España y África el Océano Índico, y una parte de lo que hoy es Brasil para Portugal. El portugués Fernando de Magallanes estaba convencido de que navegando al oeste podría llegar a la Isla de las Especias en las Islas Molucas. Primero ofreció sus servicios al rey de Portugal, quien no le hizo mucho caso. La idea, en cambio, le gustó más a Carlos I de España, ya que como él no podía bordear África, su única manera de comerciar con Asia era encontrando una nueva ruta al oeste. Así que Carlos I financió la expedición de Magallanes firmando las capitulaciones de Valladolid el 22 de marzo de 1518. 239 hombres, a bordo de 5 naves, partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Entre todos ellos estaría Juan Sebastián Elcano. Las embarcaciones eran la Trinidad, la más grande, el San Antonio, la Concepción, la Victoria y el Santiago. Tras habituallarse en Sanlúcar de Barrameda, la expedición pone rumbo a las Canarias. Tras hacer escala allí, bordearían Cabo Verde y cruzarían el Atlántico hasta llegar al actual Río de Janeiro 4 meses después. Tras virar al sur, la expedición bordeó la costa de lo que Magallanes llamó la Patagonia, hasta el extremo sur del continente. Allí, cerca de la Antártida en pleno invierno y sin apenas provisiones, parte de la expedición se amotinó contra el autoritarismo de Magallanes. A este no le tembló el pulso y aplastó el motín. Magallanes se deshizo de los cabecillas y perdonó al resto para no quedarse sin tripulación. Finalmente, la expedición encontró el paso al Océano Pacífico a través de lo que desde entonces se llamó el Estrecho de Magallanes. Allí la San Antonio regresó a España para informar del hallazgo. Poco antes se perdía la Santiago, que se estrellaba contra unas rocas. Es Magallanes el que llama Océano Pacífico al nuevo océano que se encuentra por lo calmado de sus aguas. Sin embargo, es ahí donde empezarán las verdaderas penurias de la expedición, ya que se pasarán 3 meses sin ver tierra. 3 meses en los que el hambre y el escorbuto hizo mella entre la tripulación. La situación era desesperada cuando por fin se avista tierra en las Islas Marianas, el 6 de marzo de 1521. Los indígenas le reciben con regalos y la expedición puede aprovisionarse y descansar. Buscando las Molucas, la expedición llega a las futuras Filipinas, que recibirán ese nombre en honor a Felipe II. Allí la expedición no es tan bien recibida y Magallanes muere en la batalla de Mactán. Poco antes, 30 hombres y el sucesor de Magallanes, Duarte Barbosa, son envenenados en un banquete trampa. La expedición decidió partir con tan solo 108 hombres, teniendo que hundir la Concepción por falta de tripulantes. Al mando de la expedición quedaría Juan López de Carballo. En septiembre de 1521 se acordó destituir a Juan López de Carballo. La expedición por fin llegó a las Islas Molucas, objetivo principal del viaje, el 7 de noviembre de 1521. Allí los españoles comerciaron con los lugareños gracias al beneplácito de su rey Almanzor.
Una avería en la Trinidad hizo que esta tuviese que ser reparada. La Victoria, por su parte, navegaría al oeste de vuelta a casa, asumiendo ya como capitán de la expedición Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano era un veterano marino nacido en Guetaria, un pequeño pueblo en la actual provincia de Guipúzcoa. Siendo el mayor de 9 hermanos, participó en la exitosa toma de Orán y había servido a las órdenes del gran capitán en las guerras italianas que tanta gloria traerían a la corona española. Juan Sebastián Elcano consiguió capitanear la expedición zafándose de la presencia portuguesa por el Índico y las costas de África. La Victoria llega a Sevilla el 8 de septiembre de 1522, casi 3 años después de su partida. La carga de especias que traían consigo cubrió con creces los gastos de toda la expedición. De los 239 hombres que partieron, llegaban a España tan solo 18. Al frente, el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Al frente, el español Juan Sebastián Elcano.
Bueno, 3 minutos y medio para resumir una hazaña que ha sido un antes y un después, Ana, y yo te comentaba el otro día que a mí me llamó la atención, o no sé, pero la importancia que le estaban dando en España ahora en julio cuando fui, prácticamente en todos los medios de comunicación, destacando los 500 años de esto.
Sí, porque además yo escuchaba, ¿sabes, Jaime? Escuchaba el relato y es indudable la huella, la mano en el relato de un español. Uh-huh. Porque obviamente un portugués te lo narra diferente.
Claro, obvio.
Un portugués hace el acento en Magallanes. Cuando todos estos festejos se iniciaron, y te propongo empezar al revés, porque no tanto hablando del viaje, que obviamente después sí tendríamos que hacerlo,
sí,
sino sobre todo hablando de cómo se recuerda, porque tú sabes muy bien que la memoria es algo muy elástico y que se maneja siempre desde el presente y se maneja con los intereses y con las pasiones del presente. Entonces, estas efemérides, que son inmensas, son 500 años, del primer viaje que circunvala el mundo y que además de probar definitivamente la esfericidad de la Tierra, la unidad planetaria, es el que prueba la continentalidad de América, porque durante mucho tiempo América pensaron que era una especie de estorbo para llegar a las especierías, claro, que era lo que se deseaba llegar. Y no estaban del todo seguros que fuera un continente nuevo. Bueno, la continentalidad de América quedó absolutamente probada desde el momento en que se encuentra un canal que comunica los dos océanos y queda claro que aquella masa continental estaba allí en el medio, que comenzaba en tal sitio y terminaba en tal otro. Un viaje de esta envergadura es sin duda muy importante y los que han comenzaron a ver la importancia de la efeméride y empezaron a trabajar a nivel cultural, a nivel difusión, con apoyo gubernamental, fueron los portugueses. Empezó en Sabrosa, en donde ciudad de origen de Magallanes, una pequeña localidad en lo que generalmente conocemos como la región de Oporto, famosa más por sus vinos que por Magallanes, sí, pero bueno, ahora están los dos allí, los vinos de Magallanes, y ya hay ediciones especiales con el nombre de Magallanes, de bodegas refinadísimas que hacen esas cosas tan ricas, que son los vinos de Oporto en su variedad. Allí comenzaron y allí se inicia la fundación, primero, de las ciudades magallánicas. Se hace una red de ciudades que Magallanes tocó en su viaje a lo largo del mundo y que por lo tanto son ciudades de Molucas, de Filipinas, de la costa africana, de América y por supuesto están allí Sevilla, de donde se sale, y hay una especie de hilo, digamos, que cose el viaje y las ciudades se hermanaron y comenzaron a trabajar. El siguiente paso fue darse cuenta que no se podía hacer nada sin mucho conocimiento, porque este fue un viaje que implicó poner sobre el tapete todo lo que se conocía de geografía, todo lo que se conocía de navegación, y por lo tanto apelaron a las universidades, y se fundaron, todo desde Sabrosa, la Red de Universidades Magallánicas, la RUMA, que están trabajando hasta el día de hoy en el deseo, el pedido de que se declare patrimonio de la humanidad por parte de UNESCO a la ruta magallánica, una ruta que como otras ya existentes en el mundo, trae consigo un movimiento y una potencialización de todo lo que cada uno de los países de la ruta tiene, que es muy importante desde el punto de vista turístico y de desarrollo. Cuando los portugueses sacaron esta ventaja, los españoles como que se tuvieron que despertar. Uh-huh. Entonces lo que hicieron fue reclamar, ¿y el Cano? ¿Dónde está? Porque la figura de Magallanes es controversial. Uh-huh. Porque es un portugués que ofrece a Portugal primero su idea, pero claro, a Portugal no le interesaba porque ya tenían la ruta más corta, que era bordeando África. Entonces, ¿para qué le interesa abrir una ruta por el otro lado? Que en realidad el otro lado, como muy bien decía el resumen que acabamos de escuchar, a partir de Tordesillas era toda la parte que el Papa le había asignado al dominio español. Entonces se lo presenta a Carlos I, o Carlos V, porque fue primero para una parte de su reino y Carlos V para otra, generalmente lo conocemos como Carlos V, le presenta a ese rey y emperador inmenso, ese hombre con muchísimo poder y visión, le presenta su proyecto y obviamente Carlos I lo abraza al proyecto y le da el respaldo que quiere. Parte de los conflictos que hubo a lo largo de 3 años de navegación tenían que ver con 2 cosas. Una, la obsesión de Magallanes por seguir hacia adelante, y claro, el miedo, la reticencia y el deseo de volver de una tripulación que terminó comiéndose los cueros que revestían los palos de los velámenes.
Impresionante.
Porque y el escorbuto y la caída de los dientes y el pelo, todo lo que les pasó fue por el hambre. Comieron lo que todo, incluso lo que jamás verías como comida. Entonces, más los peligros, el hecho de que salieran 239 y llegaran 18, te marca la pauta de sacrificio personal en hombre, sacrificio de sangre que esa expedición requirió. Y la segunda razón para rebelarse y de conflicto es el hecho de que era un portugués. Y España y Portugal eran los 2 imperios rivales. Cualquiera que ha visitado la península ibérica sabe que la frontera entre los 2 países está erizada de castillos que eran instrumentos de defensa militar, que hoy se están convertidos en preciosas casas de té en lo alto de una colina o de una meseta. Las habrás visto, Jaime, vos que sos un enamorado de la península ibérica. Y nosotros en América, más adelante, replicamos exactamente esa frontera, porque Santa Teresa, San Miguel y hacia el lado brasileño, Forte Godón, Forte Coimbra, todo eso es la misma línea de defensa militar que caracteriza en territorio ibérico la rivalidad inmensa de los 2 imperios que eran los más potentes en el momento. 2 imperios con las mismas características mercantiles, porque ya son capitalistas, hay que decirlo, en la etapa mercantil, buscan afanosamente mercadería para vender y allí está la riqueza. Y las especias son livianitas, como cualquier ama de casa sabe, ¿no? Cuánto ocupa un frasquito de orégano. Así que un barco cargado de especias era una fortuna, porque se vendían carísimas, eran imprescindibles para la solución gastronómica de una península ibérica que cuando comenzaban los fríos tenía que hacer una matanza gigantesca de ganado que se sabía que se iba a morir por el frío y la falta de pastura. No existiendo refrigeración, la manera que tenían era adobando mucho la carne en una especie de quemado de los malos sabores que caracteriza hasta el día de hoy a la cocina española y sobre todo a la cocina francesa, muy rica en especiería. Entonces, esa fortuna que un barco cargado de especias significaba era de verdad el motivo y la búsqueda de esa riqueza. La península de Malaca tenía nada menos que la nuez moscada y el clavo de olor, uh-huh, en cualquier sitio, y que era lo que más ambicionaba. Entonces, ese imperio es mercantil, el imperio portugués, el imperio español son mercantiles y son salvacionistas. Son imperios cristianos, son imperios que acaban de pelear nada menos que las cruzadas contra el poder musulmán y por lo tanto llevan consigo algo de guerra santa. Por donde van, llevan su lengua, llevan su religión, por sobre todas las cosas, religión como instrumento de sometimiento del otro, de conquista espiritual del otro, y en el sentido de que lo voy a cristianizar, esto es, lo voy a elevar espiritualmente, lo voy a convertir de verdad en un hombre que se salve. Todos esos elementos son explosivos y la lucha de los dos imperios lo era. Entonces Magallanes es un portugués, representa para un español el otro, el rival. Y le ponen en la expedición a altos jerarcas eclesiásticos y militares que pertenecen, por lo tanto, a la más refinada aristocracia española, a obedecer a un portugués. Cuando las cosas no les gustan, se les rebelan. Y pasando el Río de la Plata, en la costa patagónica, Magallanes no le tiembla el pulso y baja a dos miembros, a los otros los fusila, los mata, y a dos no se atreve a matarlos porque son, desde el punto de vista de jerarquía social, superiores a él, pero los deja vivos en la costa en donde no vive nadie, la costa patagónica, con un frío y una incapacidad para sobrevivir, que es una sentencia de muerte a largo plazo. Así que el hecho de que los españoles rescaten tanto a Icano tiene que ver con esa rivalidad que está presente desde el principio del viaje.
Hablando de rivalidad, tengo un mensaje de un querido hombre de teatro que me dice, Pigafetta, que relata el viaje, que bueno, fue un hombre que estuvo allí, dice, no nombra nunca a Icano como venganza por quedarse con todos los honores y el dinero que corresponderían a Magallanes y su familia porque el Cano se enfrentó a Magallanes en el sur patagónico. Venganza literaria para que el Cano no sea recordado, dice este amigo, y además comenta que él lo analiza Stefan Zweig en uno de sus libros.
Sí, sí, eso es cierto. Pigafetta es un joven, también de los sectores más altos de la sociedad, que sube al barco como cronista y que en esa masacre de 239, de los cuales llegan 18, logra sobrevivir, no es poca cosa, era un jovencito además. Y ese que cuenta todo el viaje, el diario de Pigafetta es probablemente la versión más extensa, más completa. Hay otros, hay por lo menos cuatro testimonios más, alguno que se encontró muy tardíamente en una universidad holandesa, y a uno que hace uno de los encargados de los velámenes, que es de origen andaluz, dan pequeños detalles, pero el cronista más rico, el que hila todo el viaje, ese es Pigafetta. Y Pigafetta, obviamente, habla de Magallanes. El Cano no está, porque además el Cano no era... Hay que entender esto. El cargo que se le da a Magallanes es el de piloto mayor, ¿no? El cargo de piloto mayor se había creado cuando la corona española dijo desesperantemente tenemos que encontrar un canal para cruzar, porque este continente que supuestamente se nos ha adjudicado es un impedimento y un estorbo. Entonces el primer piloto mayor del reino es Juan Díaz de Solís, que viene en el año 1513, llega al Río de la Plata, que en mucho tiempo se llamó Río de Solís, y en donde, como todos recordamos, Solís... engullido, no sé si desayunado o almorzado, porque no recuerdo la hora, por los indígenas, que durante mucho tiempo se dijo que eran los charrúas, y que Daniel Vidar probó abiertamente que eran guaraníes, que tenían algunos rituales antropofágicos, como ritual de triunfo, de victoria frente al enemigo, ¿no? Entonces, ese cargo de piloto mayor entregado, ¿no?, 5 años más tarde, se firma una capitulación, 5 años más tarde de Solís, se firma una capitulación con Magallanes, un marino portugués, y se le entregan todos los recursos que se le entregan, porque cada expedición, Jaime, era, una cosa impresionante. Esas 5 naves, por ejemplo, llevaban 6 vacas vivas, de las cuales iba trayéndole 222 libras de arroz, 415 barriles inmensos de vino, 475 arrobas de aceite, porque hoy la arroba es para mandar mail, pero en realidad era una medida.
Exacto.
Que más o menos correspondía a unos 11 kilos. 200 arrobas de vinagre, que llevaban pescado seco, tocino, garbanzo, lentejas, harina. 250 restas de ajo, cientos de quesos, miel y, por supuesto, lejía, lo que nosotros llamamos aguajanes, hipocloristo, sí, para desinfectar, ¿no? Entonces, todo eso era una cosa inmensa. inmensa que llevó muchos meses compilar todo eso, conseguir la tripulación, convencerlos. Era una tripulación llena de identidades nacionales, entre comillas todo esto, porque las naciones no estaban tan perfiladas como las conocemos hoy en día, diferentes. De hecho, Pigafetta es de origen italiano, por ejemplo. Entonces había que conciliar a toda esa gente y comandar toda esa gente en un viaje que, si tú lo miras desde el punto de vista filosófico, es el primero en el mundo en el cual se sale navegando hacia el oeste y sin dejar de avanzar hacia adelante, se llega al punto de partida. Esa es la curiosidad filosófica, ¿no? Uh-huh. Y la prueba incontrastable de la felicidad de la Tierra. Yo sigo hacia adelante todo el tiempo y sin dejar de ir hacia adelante, llego hacia el punto que dejé atrás. Claro, el mundo cambia notoriamente, claro, a partir de esa premisa filosófica tan simple, que es a su vez una comprobación geográfica, ¿no? Y y luego el hecho de que haciendo eso se llega al pasaje que se buscaba, ¿no? Que hasta el día de hoy lleva el nombre del Estrecho de Magallanes, y hay un solo punto, ¿sabes?, en donde tuvieron que pegar la vuelta. Fueron hacia adelante siempre, salvo en un lugar, que es el Río de la Plata. Porque cuando entran a ese río tan ancho, a ese estuario inmenso, creen que es el Estrecho.
Claro.
Pero a su vez tenían las noticias de Solís y el miedo. El fantasma de Solís sobrevolaba el Río de la Plata, ¿no? Y era un fantasma que apremiaba mucho, porque, caramba, habían comido al piloto mayor.
Claro. Y te preguntan desde Maldonado, ¿hasta dónde entraron en el Río de la Plata?
Y hasta la desembocadura del río Uruguay. Cuando se dan cuenta que se estrecha el camino, claro, ¿no? Eso que conocemos como el punto cero del Río de la Plata, ¿no? Que se ve también desde la costa de Colonia. Cuando se dan cuenta que se estrecha y remontan un poco por el río Uruguay, se dan cuenta que no, que eso ya es otra cosa. Y ahí pegan la vuelta y vienen y le hacen el informe, ¿no? Pigafetta es muy, muy claro. Las cosas que Pigafetta dice sobre ese río grande de agua dulce son verdaderamente dignas de recordar. ¿Te puedo leer un párrafo cortito?
Sí, claro.
Aquí habitaban los caníbales, comedores de hombres. Uno de ellos, de figura gigantesca y cuya voz parecía la de un toro, se aproximó a nuestra nave para animar a sus compañeros que, temiendo le hiciésemos algo malo, se alejaron corriendo por el río y se retiraron con sus avíos para el interior del territorio. Para no perder la ocasión de hablarles y de verlos de cerca, nosotros saltamos a tierra unos 100 hombres y los perseguimos. Capturamos a algunos, pero daban tan grandes zancadas que ni siquiera corriendo o saltando los pudimos alcanzar. Este río tiene 7 islas. En la mayor, la que llaman Cabo de Santa María, hay piedras preciosas. Antes supimos que esta agua no era un río, sino un canal a través del cual se pasaba al Mar del Sur. Pero rápidamente verificamos que no era más que un río, cuya boca tiene 17 leguas de ancho. Fue aquí que otrora Juan Díaz de Solís, quien como nosotros iba a descubrir nuevas tierras, fue comido por los caníbales, en los cuales confió demasiado con 70 hombres de su tripulación.
Claro. Impresionante, ¿eh?
Es impresionante. Le dan nombre a Montevideo, no hay que olvidarlo, ¿no? Pigafetta lo dice bien claro, vimos un cerro, un monte con la forma de un sombrero. Yo miro y miro el cerro y no logro verlo como un sombrero, pero no sé, capaz que el paisaje con la edificación cambió, y lo llamamos, dice, Montevideo. Ese es uno de los orígenes del nombre de Montevideo, ¿no? Por lo cual yo pienso que el 10 de enero, que es la fecha en que llegan, en el año 1520, tendríamos que hacer alguna cosa siempre y recordarlo, porque es el origen de todo. Uh-huh. Si te lo pones a pensar, de todo lo que vino después, ¿no? Porque hasta ahí pasaban, pero allí hay como una determinación del territorio. Hay una cosa muy curiosa, nos ven como inmensos. Nosotros que repetimos hasta el cansancio lo del paisito y lo de pequeño territorio entre dos enormes masas continentales, en ese momento éramos inmensos, ¿no? Porque todos los viajeros coinciden. Y la descripción de Pigafetta y de todos los hombres de Magallanes es exactamente esa, ¿no? El río inmenso y las orillas que se prolongaban en una campiña infinita. despoblados, y ellos siempre dicen que todo está vacío. Y es curioso la noción de vacío. Uh-huh. En realidad no está vacío, está habitado con indígenas, pero y los ven y te los describen, como acabo de leerles, pero sin embargo para ellos siempre la noción es vacío, porque la retórica de la conquista implica donde está vacío, yo tengo derecho a dominarme.
Claro. Ana, ¿y qué tan importante fue, digamos, a partir de allí? ¿Qué pasó a partir de allí en el mundo, en esa tierra que a partir de allí ya se tenía la certeza de que era redonda? ¿Cambió todo?
Y cambió todo porque las rutas que se abrieron a partir de allí fueron muchísimas. Y el mundo fue definitivamente global. A partir de ahí fue definitivamente global el mundo. Porque estos dos imperios mercantiles lo que buscan son mercaderías, lo que buscan es llevar y traer cosas, y a partir de ese momento lo hacen abiertamente y sin ninguna dificultad. Con mucha dificultad.
Sí, claro, está bien.
Cada viaje era, pero por lo menos las rutas estaban abiertas y estaban determinadas.
No, y había una certeza al menos.
Había una certeza, pero además hubo conexiones que en aquel momento eran absolutamente impensadas. Te digo, por ejemplo, una de las que a mí siempre me gusta más contarle a mis alumnos, ¿no? El galeón de Manila. O sea que esa conexión entre Filipinas y América, ese río de mercadería que va y que viene y que sale de Asia y que llega a América con mercadería. Entonces, la vieja colonia que recibe esos productos exóticos y que aparecen las sedas, las mirras, las piedras preciosas, obviamente consumos refinados, pero hay una demanda de consumos refinados. El mundo explota de sabores a partir de todos estos viajes y explota de apetencias de cosas otras. Después de haber vivido, como se vivió durante la larguísima Edad Media, en esos compartimentos estancos y cerrados que eran los feudos, en donde las personas nacían y morían sin haber salido jamás de su pequeña aldea, de su pequeño señorío, ¿no? Yo pertenezco a tal señor y vivo en este lugar. Eso que cuando las madres le leen a los hijos el cuento del gato con botas queda tan evidente. ¿Te acordás que el gato con botas, para hacer creer que su señor era un buen candidato para la princesa, va delante del carruaje en el que vienen los padres de la princesa y les va diciendo, cuando venga el siguiente carruaje y les pregunte quiénes son, ustedes digan, no el nombre, porque nadie se identificaba ni con un nombre ni con una nacionalidad, sino el nombre del señor al cual pertenece, ¿no? Uh-huh. Ese mundo en el cual tú nacías anclado a un territorio y a un señor, y comías toda tu vida los productos que había en esa zona y ninguna otra. Y en el que cuando tenías alguna noticia era porque pasaba un trovador, un bardo. Cuando ahora los chiquilines dicen bardo como sinónimo de lío, yo les digo, ay, si supieran el origen riquísimo de la palabra, ¿no? Uh-huh. Un señor con una guitarrita, con un instrumento musical que cantaba las noticias como novedades, aunque hubieran pasado hace 10 años atrás. Uh-huh. Entonces, estos viajes rompen con ese mundo claustrofóbico, cerrado, limitado, enormemente limitado. Y a partir de los caminos de negociación que tímidamente fueron abriéndose a partir de los primeros burgos, donde habitaban los burgueses, los que se habían sustraído a un señor y a ese encadenamiento a la tierra y a otro que lo dominaba, y vendían algunos productos, a partir de allí se fue generando una especie de espiral de enriquecimiento y de apetencia de otras cosas. Los viajes de descubrimiento abren rutas impensadas a mundos mágicos, porque Imago Mundi fue el nombre de uno de los libros más leídos, en donde se recorrían las aventuras de Marco Polo, donde contaba que había visto un desfile de miles de elefantes adornados de rubíes y de esmeraldas, y en Europa se les caía la quijada de pensar que eso podía ser cierto, ¿no? Uh-huh. Esos mundos maravillosos, otros, distantes, que significó todo el mundo oriental, se comenzó a abrir y comenzó a a generar saliva en la boca a todo el que quería ir, enriquecerse, ver, dominar otros sitios. Estos viajes fueron eso, y el de Magallanes es el que prueba la felicidad, la conectividad vía agua del planeta entero y la continentalidad de América, que fue progresivamente cambiando de continente estorbo a finalmente un continente que, caramba, no tenía clavo de olor, pero tenía oro y plata.
Uh-huh. Ana, ¿y por qué, digamos, estas universidades de la ruta magallánica, además de ser pilares para la investigación y para desarrollar conocimiento justamente sobre lo que fue la travesía, también han generado instancias académicas con un programa de actividades que solo lo que hace la Católica a través del Instituto de Historia que tú diriges es realmente increíble, porque ya vamos como en cerca de 5 o 6 charlas. Tuvimos la suerte además de tener al francés hace un par de sábados aquí, una maravilla que encantó a todos los oyentes. Pero ¿por qué además generar una instancia académica, una cátedra Magallanes?
Bueno, porque la actividad de esas 14 en su principio universidades, la RUMA, la Red de Universidades Magallánicas, 14 son, digamos, las fundadoras, ¿no? Entre las cuales tenemos el orgullo de poder decir que está la Universidad Católica. Pero está, por ejemplo, la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad Central de Lisboa. Hay varias en Portugal. Está la de Sevilla, está la Pablo Lavide de Sevilla, está la de La Laguna de Tenerife, la de Las Palmas de Gran Canaria, Cabo Verde, por supuesto Río de Janeiro, la Fluminense, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la Patagonia, la de Punta Arenas, que se llama Universidad de Magallanes, está la de Guam, están dos de Filipinas, una de Manila y otra de Cebú, y allí está, chiquitita, la Universidad Católica del Uruguay. Se van a ir sumando otras y probablemente estas 14 fundacionales den lugar, ya debe haber alguna más en tratativas, porque no paran de trabajar. ¿Cuál es el sentido? Este viaje es una instancia de privilegio para conocimientos múltiples, porque hay conocimientos antropológicos de todo tipo, todas las tribus que se van viendo desfilar, todos los mundos, porque en algunos lugares hay imperio poderoso, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Y ellos van viendo y recogiendo todo esto. Los hay que los recibieron muy bien y los hay que los mataron. Los hay de cultura refinada y los hay de cultura elemental. Los hay pequeñitos y armónicos de tamaño y están los gigantescos patagones que van dejando sus huellas en el suelo para terror de los españoles, que cuando ven esto dicen, estamos en una tierra de gigantes, uh-huh. Entonces, en esa diversidad, cada una de las universidades tiene un plan de trabajo y hace cosas para recordar la importancia de estos 500 años, con lo cual se han enlazado todo tipo de proyectos, desde documentales, por supuesto, documentales didácticos, hasta, mira, te cuento uno de los más raros, que sin duda es de los más atractivos también, ¿no? El volver a hacer el cruce del estrecho, pero hacerlo en un barco que sale de la zona de Punta Arenas, pero con todos los elementos científicos de hoy en día.
Escuché a una entrevista a unos periodistas que se van a integrar a ese viaje.
Exacto. Después, por ejemplo, hay unas universidades que tenían arqueólogos submarinos. Entonces conectaron los arqueólogos submarinos con aquellos sitios por donde pasaron Magallanes y su expedición, en donde había restos, no del barco de los barcos de Magallanes, pero sí de otros, y se conectaron y tienen diversos proyectos. Te podrás imaginar que Uruguay y Universidad Católica inmediatamente concitó la atención de esos arqueólogos, ¿no? Porque, ¿cómo? El Río de la Plata, que es un cementerio de barcos, podríamos hacer un proyecto por allí. Pero nosotros tenemos una legislación muy problemática sobre ese punto. Todavía tenemos discusiones pendientes. De hecho, tenemos el águila de AFP encerrada en un cajón, uh-huh, en la semana, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Entonces, allí ese tipo de cosas no pudo prosperar. Pero te digo para que tengas idea de alguno de los proyectos. Y hay más de una cátedra Magallanes, hay dos hasta donde yo sé, Una está precisamente en la Universidad de Punta Arenas, en Chile, y estamos conectándolas. La Cátedra Magallanes de Chile más bien es una especie de cátedra dedicada a los estudios que tienen que ver con Portugal y la expansión de Portugal, mientras que la nuestra es una cátedra más en clave cultural y no está ligada tanto a Portugal ni a España como en sí misma el conocimiento que esta expedición implicó para el mundo, ¿no? Así que tenemos encuentros todos los años. Ahora yo voy a... ¿cuándo es que voy? Déjame pensar. En noviembre, a Lisboa, porque, claro, un colectivo que se ha movilizado mucho en torno al viaje Magallanes es lo que tiene que ver con los marinos. Uh-huh. Son los que enseñaron y aprendieron a su vez muchísimo con todo esto. Y bueno, se reúnen, la Academia de Marina de Portugal se reúne con las academias de Marina y con historiadores del mundo, y bueno, y allá iré en el mes de noviembre. No hay que olvidar que Portugal tenía un rey, príncipe primero, rey luego, Enrique, obsesionado por los viajes y la posibilidad de viajar. Un hombre que no salió nunca ni se subió jamás a uno de esos barcos que él tanto ayudó a armar y que fundó, se lo llamaba Enrique el Navegante y no había navegado, fundó la famosa Escuela de Sagres, en donde se enseñaba todo a propósito de cartografía, en donde, entre otras cosas, recibió conocimientos Colón, en donde se mostró el primer globo terráqueo. Esa Escuela de Sagres fue fundamental. Entonces, los marinos portugueses y del mundo están trabajando mucho en toda esta temática que tiene que ver con cartografía, viajes, descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la Católica, este año lo dedicamos enteramente al viaje.
Bien.
El viaje en sí como objetivo, ¿no? Empezamos con una charla de Teresa Poczepaski desde el punto de vista antropológico, qué significa el viaje. Luego recibimos a múltiples viajeros de distinta índole, ¿no? A una portuguesa periodista internacional sobre temas candentes en el mundo, que ha estado en diversos frentes de batalla y zonas de conflicto, que nos habló de ese tipo de viaje. Tenemos en octubre una reunión más, un evento más a propósito del viaje en clave de misiones de paz. ¿Cómo se retorna de un viaje de ese tipo? Lo vamos a hacer con un fotógrafo uruguayo, con una negociadora internacional, que es Susana Mangana, en zonas de conflicto internacional, y con un piloto de helicópteros, también uruguayo, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué le pasa a una persona cuando va a un viaje extremo como esto, ¿no? Tratando de llevar la paz en donde no la hay, y cómo se vuelve con esos fantasmas colocados en la cabeza.
Por supuesto que
terminamos,
sí.
Perdón.
Sí.
Terminamos en octubre también, terminamos con una charla de Emma Sanguinetti sobre el viaje representado en la plástica. Que nos pareció una cosa muy linda también, ¿no?
Sin duda.
Este año es el viaje. El año que viene el viaje nos llega, el 10 de enero de 1520 llegan a Montevideo, entonces ya ahí cambiaremos la temática, y estamos pergeñando así varios proyectos y varias cosas muy lindas que ya te iré contando.
Y contás con nosotros para difundirlo. Bueno, tenemos una cantidad de mensajes de oyentes que están fascinados con tu relato. Simplemente voy a mencionar un par. Pigafetta y 17 Vascos fueron realmente quienes dieron la primera vuelta al mundo. El Cano no ha tenido su reconocimiento y además dice no había ningún español. Por el otro lado, también hemos tenido esto del viaje desde diferentes abordajes y vamos a seguirlo porque además de decir que le parece un placer escucharte, el escritor Ignacio Martínez le dedicó un libro para niños justamente sobre el viaje de Magallanes y seguramente en un par de semanas va a estar Ignacio Martínez también conversando con nosotros sobre eso, es decir...
Además Ignacio hace maravillas con los cuentos del libro.
Bueno, ese libro es fantástico realmente.
Así, todos sus libros son fantásticos,
sí.
Él es una maravilla.
Así que bueno, seguiremos abordando el tema del viaje por varios lados, Ana. Muchísimas gracias, ha sido un inmenso placer haber conversado una vez más contigo.
Muchas gracias, Jaime. Un abrazo para ti y para toda esa audiencia maravillosa que tenés y que siempre está interesada en ese regalo que le haces cada sábado a la mañana. Es hablar de cultura en clave profunda, pero disfrutar.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
La profesora Ana Ribeiro pasó por Sábado Sarandí.